Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo
la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Hoy en este episodio de Zona Pop CNN estamos celebrando la carrera de una de las primeras personas que entrevistamos cuando nació Zona Pop CNN en el 2017, y ella es Erika Ender. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming, es decir, Spotify, Apple Podcasts, ¿qué otras más? Amazon Music, Google Podcasts, todas, en donde ustedes se imagine, ahí estamos, ¿sí? Con ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, que está comiendo unos chocolatitos, ¿no?
Así merito. ¿Cómo el chocolate de veras te cambia el humor, eh? O sea, te comes un pedacito,
claro,
y como que te alegra. Es como rico, o sea, rico.
Es que, ¿cómo se liberas? Endorfinas.
Exacto.
Cuando comes chocolate o serotonina, algo así.
Algo.
Pero
liberas.
Químicamente en el cerebro te hace bien, te hace sentir bien.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/zonapop, la página podcast. Castera, www.cnn.com/zonapop, la página cnn.com/zonapop, la página articulera, y cnn.com/zonapop, la página podcastera. Ahí está.
Imagínate, 30 años de carrera, y hay mucha gente que la conoció por primera vez. ¿Por qué éxito, Javier? Porque esa fue una canción.
Yo creo que todos, o sea, muchos la conocimos por esa canción, que como que nadie, en su momento, yo creo que nadie nos imaginamos que una mujer llamada Erika Ender había compuesto junto con Luis Fonsi el tema que revolucionó la música latina, la música en español, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, quizá hasta en Corea del Norte también la bailaba, ¿no?
Pues,
Despacito.
¿Por qué no, no?
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
O sea, si salieron versiones en todos los idiomas, imagino que también en...
Si hasta Justin Bieber se metió con ellos y él no tenía ver en el entierro, ¿no?
Y no sabía qué cantar, o sea, porque
exacto,
estaba bla, 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 bla. Así como cantábamos nosotros en inglés de pequeño, el guachihuachi.
El guacha, guacha.
Él hizo el guachihuacheo en español. Pero bueno, sí, mucha gente le empezó a conocer a Erika a partir de eso. Y como tú dices, sí revolucionó esta canción Despacito en la industria musical, porque a partir de esta canción es que se dio una apertura en el mercado mundial a la música en español y a cantantes interpretando su música en español, porque si recordamos en los 90, sí, Ricky Martin es súper conocido en el mercado anglo, pero ¿por qué? Porque hizo el crossover. Shakira igual, porque empezaron a cantar en inglés, y todo cambió a partir de Despacito, que la música en español se hizo global. Y como también dice, era muy raro que una mujer estuviese de compositora en un tema de urbano, porque finalmente Despacito, aunque lo cante Luis Fonsi, que es un baladista, es un tema urbano. Entonces rompió unas barreras para las mujeres impresionantes, Javier.
Yo aquí, Miguel, ahorita que decías el crossover que hizo Ricky Martin como el primer artista latino habla español al inglés.
Uh-huh.
¿Te acuerdas con She Bang, She Bang,
bang, she moves,
oh baby,
she moves,
when she moves, she moves? No sé por qué, y aquí sí literal, no sé ni por qué también, pensé en Vicky Carr, que cantaba... Total, si me hubieras querido. Que Vicky Carr es americana y
claro,
trató de hacer el crossover hacia América Latina cantando en español. No sé por qué, no sé por qué relacioné Erika Ender con Vicky Carr.
Se te cayó, pero bueno, en fin. Como diríamos en Venezuela, se te cayó la cédula con ese recuerdo. Pero bueno, Erika Ender celebra 30 años de carrera.
¡Wow! ¡Felicidades!
Son bastantes años de carrera. En la entrevista, cuando ya la van a escuchar, yo dije, bueno, comenzaste a los 15 años. años, a los 5 años, porque es que ¿en dónde se le va la edad a Erika en el cabello? Porque es que no se le nota, pues la edad que tiene se ve espectacular. Igual no le pregunté la edad, pero 30 años de carrera es bastante. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos ya esta conversación en donde hablamos no solo de esta canción y de lo que significó para las mujeres en la industria, sino de un disco que ella presentó en el 2020 que se llama MP345, que es con el que empieza su celebración de los 30 años de carrera y es la primera producción en donde ella canta covers, en donde ella canta temas de otros artistas? ¿Qué te parece si escuchamos?
De tu ronco pecho.
Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender.
Bueno, Erika, es un placer hablar contigo. Cuando yo vi que estaba celebrando 30 años de trayectoria, yo dije, pero Erika comenzó a los 6 años la carrera.
¿Por qué iba a decir a los 2?
Bueno, a los 2 años. Una niña muy, muy prematura. Musicalmente eso, muy prematura. ¿Cómo estás? Es un placer hablar contigo de nuevo.
Igualmente, siempre es un gusto verte y tu energía tan bonita. La verdad es que son 30 años, como bien lo dices, y orgullosamente te puedo decir que este año cumplo 48. Empecé muy jovencita, empecé a los 16, 17 años, un poquito más formal hacia los 17, diríamos, en 1992, en un programa de tu tierra.
En Venezuela. En Sábado Sensacional. Wow, o sea que eso fue, lanzó carreras en toda América Latina, pero qué lindo saber que comenzó tu carrera allí en Venezuela.
Bueno, en Panamá realmente, ¿no? Porque ellos viajaron a Panamá, partieron el show desde Panamá, pero era para toda América Latina.
Ay, sí. Mira, qué dicha que te dimos la patadita de la buena suerte allí con Sábado Sensacional. Nos une porque acabas de sacar el video de Abrázame, que es parte de este disco que sacaste en el 2020, MP345. Y es un video espectacular, te ves hermosa, además con ese Big Bang, y me llamó mucho la atención los músicos cómo estaban con sus mascarillas, ¿no? O sea, el estilismo.
Cuando lo grabamos, claro.
O sea, no se nota como que, ok, es por el COVID, sino que es muy estilizado. Cuéntame de esa producción que ya lanzaste en el 2020. Vamos a comenzar por allí.
Sí, fíjate, bueno, tengo prácticamente 2 años con este disco porque decidimos sacar cada uno de estos sencillos, ¿no? Y se creó como toda una historia. A raíz de que cada una de las cosas que salen en el lado MP3, que es el lado A del disco, que es la Erika digital, la que escribe hoy en día, ¿no? Está pues en esta, una saga, diría yo, de experiencias personales que fui poniendo juntas, ¿no? Y luego, entonces, hago el salto a este 2022, al lado B del disco, que es el que salió también en vinilo, al igual que digital, y que es donde estoy honrando a los artistas, las canciones, los momentos que marcaron mi vida de alguna manera y que creo que me hicieron, me formaron como la compositora y la artista en la que me convertí. Entonces, es la primera vez que estoy grabando canciones que no escribí yo. Y es muy lindo porque quería hacer este homenaje con canciones que tuvieran ciertas anécdotas. Y esta Abrázame, por ejemplo, tiene varias anécdotas, entre ellas que yo estaba enamorada de la forma en que Julio Iglesias interpretaba sus canciones. Yo decía que era mi novio cuando tenía 2 añitos.
Ay.
Corría a la pantalla, lo besaba, y esta canción me incluso yo hice que un doctor amigo de mis padres la pusieran cuando mi papá me escondió el disco por rayarlo a los 2 años y medio, 3 años. Entonces, todo lo que yo era capaz de hacer para poderla escuchar por lo que me hacía sentir. Es mi forma de honrarlo a él y a Rafael Ferro también, su coautor en esta canción. Grabé otras también que van a estar saliendo. Y como te digo, el disco salió en digital y en vinil. Entonces estamos ahorita en ese lado B, que es el background of Erika.
No, imagínate, en vinilo, que es una experiencia totalmente distinta. Ya dijiste de Julio Iglesias. Yo creo que todos tenemos una historia Julio Iglesias. Mi abuela era enamorada de Julio Iglesias y tenía en la sala de su casa una foto con Julio Iglesias, que, o sea, yo digo, de ahí a mí me sale la parte farandulera y de la música, porque, o sea, lo tenía como si fuese miembro de la familia, Julio Iglesias. Entonces, sí, entonces crecimos nosotros con el tío Julio. Sí. Además de esta canción de Abrázame, ¿cuál otra de Julio Iglesias es una esencial para la vida de Erika Ender?
Ay, Dios mío, muchas de sus discos. Uh-huh. Me olvidé de vivir, voy a perder la cabeza por tu amor, hey, o sea, muchísimas. Pero Abrázame la escogí porque tenía esa anécdota especial de cuando era pequeña.
¿Cuáles otros compositores forman parte de esta, de este segundo corte del, de la producción?
Mira, está Dorival Caymmi, que es la, yo creo que tú sabes que, bueno, lo hemos hablado antes, que toda mi familia materna es del Brasil, ¿no? Y que, pues obviamente tengo mucha, mucha influencia por ese lado. Y mi papá es panameño americano de la zona del canal. Acuérdate que Panamá tenía esa zona del canal que fue revertida a los panameños en 1999. Entonces él nació y creció en la zona del canal, que era completamente americana, hizo su high school en Nueva York, conoce a mi mamá cuando se va a Brasil a estudiar medicina y la trae, y todo eso fue información que me pusieron a mí, acá y acá, ¿no? Acá y acá. Entonces, tengo también a Nat King Cole con Mariah. Wow. Sí, pero si te hago la lista, Mari, de la cantidad de gente que marcó mi vida, o sea, desde Armando Manzanero, ¿me entiendes? Con sus canciones como compositor, Juan Carlos Calderón, Manuel Alejandro, Diane Warren, del mismo Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim. O sea, todo lo que escuché cuando iba creciendo en un hogar muy musical en que mis padres prácticamente se hablaban cantando.
Qué lindo eso, porque además, claro, te formó lo que eres hoy en día. ¿Por qué decidiste que querías hacer eso? Tu primera producción cantando temas que otros escribieron que tú no.
Porque creo que hay que honrar la raíz. A veces no nos damos cuenta de que la familia nos hace, el medio ambiente nos hace, las personas y las experiencias que vivimos nos hacen. Y creo que uno tiene que honrar y ser agradecido. Y creo que de una u otra forma, toda esa gente que me enseñó y me ayudó a ver la música como una posibilidad y como una expresión, me marcó la vida. Y yo dije, ¿por qué no celebrar estos 30 años dándole honor a esas personas a las que sin querer queriendo, ¿no? Formé, ¿no? Hice parte de mi día a día y que creo que de una forma u otra, dentro de mi propio estilo, debo tener algo de cada uno de ellos. Así que quería simplemente honrar y agradecer la raíz.
Quiero que nos remontemos a los años en los que empezaste a escribir canciones, y yo he estado en varios simposios en donde tú has hablado de lo difícil que fue como mujer que te aceptaran canciones. Cuando tú empezaste a escribirlas, ¿qué sentías? Porque, claro, estabas rodeada de muchos hombres que escribían temas y que tal vez las mujeres no eran tan reconocidas, o al menos no sabíamos que escribían temas y que llegaban a ser hits, ¿no?
Claro, y por eso hay grandes pioneras como Gonzalito Velázquez que de verdad hicieron el camino cuando no existía, cuando era pura piedra. Y ahorita seguimos siendo minoría, pero creo que esa minoría está más basada en la cultura, la idiosincrasia del mundo, que puso a la mujer en ciertas profesiones y en ciertas otras no. Y por eso es tan pues poco probable que tú escuches mi productora, como siempre digo, mi compositora, mi ingeniera de sonido, siempre traigo esa colación. Yo era una en un millón cuando llegué al mercado de los Estados Unidos también. Y sí era muy difícil, porque cada vez que cantaba las canciones, pues me decían suena muy femenina, aunque la letra completa fuera para hombres. Y luego, yo creo que te conté esa historia, que cuando quitaba el nombre y ponía Ender y me la grababa otro colega, entonces entraba en otro proyecto y ahí ya resulta que no sonaba tan femenino. Y entendí que era falta de edición. Entonces creo que seguimos enfrentando menos que antes. Yo tuve que crearme la puerta de atrás para entrar en la industria por ese lado, colaborar con mucho varón, aprender de mucho varón, y no solo aprender de la industria como tal, aprender de cómo ellos simplifican todo, aprender a decodificar la forma en la que se comunican para seguir escribiendo cada vez mejor para ellos. Pero sí, fue muy retador el principio. Ya hoy en día te puedo decir que por lo menos para mí no lo es, porque yo creo que ya demostré con los años los resultados, aprendí a colaborar, uno crea un nombre, se crea pues toda una credibilidad, ¿no? Con respecto al nombre de uno en esta industria, pero creo que sí existen más movimientos para mujeres, pero aún sigue siendo muy, muy minoritario. ¿No?
Uh-huh. Sí, sobre todo en las partes técnicas, ¿no? Lo vemos muy poco con productores y con ingenieras de sonido y mezcla, peor aún, es como 2% que somos allí de representación. Despacito fue para ti obviamente un antes y un después en tu carrera, ¿no?
Sobre todo a nivel global, porque fíjate que creo que nosotros habíamos conversado de esto antes, había toda una historia adelante. Ese mismo año me anuncian como la más joven para que va a entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y de pronto Despacito revienta. O sea que sí había toda una historia y creo que toda la industria lo reconoce, pero Despacito abrió el mundo, abrió otros mercados que yo tenía muchos años tocando en la puertecita, al mainstream, a Europa. Uh-huh. Asia, de Australia. Por supuesto que eso fue un antes y un después para todos los involucrados y la música latina en general.
Claro, y compositoras, por ejemplo, del género urbano, ¿te llegaron a ti a decir algo después de que se dieron cuenta que esa canción fue coescrita por una mujer y que hay muchas mujeres a las que le escribe un hombre de sentimientos de mujeres, y verte a ti una representación, ver quizás verse empoderadas en ti de que una mujer puede escribir un tema súper exitoso de género urbano?
Yo creo que sí, en varias ocasiones tuve la oportunidad incluso de estar en eventos, he estado en Soundcamp de femeninos completos, y creo que sí ha sido una linda referencia. Creo que también habemos tantas otras como Claudia Brand, como Mónica Vélez, América Jiménez, Jimena Muñoz, Erika Villo, cada quien en su género, que ha estado ahí remando, ¿no? Para demostrar que las mujeres podemos hacer un excelente trabajo dentro de esto. Y que yo decía hace un momento, ¿por qué hay que demostrar tanto? ¿Quién se inventó que nosotras no podíamos hacer X cosas, ¿no? Yo creo que con el tiempo, mientras más uno va dando este tipo de, por así decirlo, de testimonio real, con hechos, entonces la gente ya lo empieza a ver uno desde otro foco. Definitivamente creo que Despacito sí, en ese sitial en el que me coloco como la única mujer de la ecuación, ayudó mucho a que, primero, a que yo me lo tomara con humildad y responsabilidad, y a que pudiera decirle a otras también, mira, estoy aquí, yo pude, claro. Mi trabajo vale, el tuyo también.
Claro, ¿hay algún artista que te sorprenda ahora? Porque vemos, por ejemplo, Karol G, que está liderando en mainstream, en Spotify a nivel global. Hay tantas, ¿no? Que es
Rosalía,
lo
también.
Rosalía, Nati Peluso, María Becerra. O sea que afortunadamente uno puede nombrar muchas artistas. ¿Cómo ves ese movimiento joven ahora que parece que desde Argentina está viniendo una ola súper fuerte, ¿no?
Súper fuerte, lo veo por todos lados, sí. Mira, yo creo que ya era momento. Aunque fíjate que por el lado de la interpretación, yo crecí escuchando mucha mujer, estoy segura que tú también.
Sí.
Hombres y mujeres. En el lado de la parte de interpretación femenina, creo que hemos tenido mucha más representación que detrás del escenario. Pero me da mucha alegría que haya tanto empoderamiento femenino sobre el escenario en un momento, y sobre todo en un género que se ve mucho más, por así decirlo, abrazado por varones, ¿no?
Sí. Sí.
Creo que es muy importante que las mujeres estén ahí arriba en el escenario levantando su bandera y su voz.
Ahora quiero que regresemos ya para finalizar a Abrázame, al video. Ya lo comentábamos al inicio que fue súper estética el uso de las mascarillas, porque bueno, todavía estamos en pandemia. Cuéntame en qué momento lo grabaron, que recurrieron a este uso, porque imagino que fue muy inicio de la pandemia, ¿no?
Lo hicimos en julio del 2021. De hecho, grabamos los tres, uno seguido del otro, los tres que vienen ahora, porque estábamos en pandemia, entonces teníamos que aprovechar y, ¿sabes?, extender los recursos del momento y las posibilidades de reunir a la gente. Entonces, justo no dejaban que la orquesta sinfónica tocara sin su mascarilla, solamente los que hicieran metales. Todos teníamos que estar hisopados, yo estaba vacunadísima y habían ciertas reglas de seguridad. El crew completo fue muy cortito, muy chiquito, solo las personas puntuales, director de fotografía, el camarógrafo, no sé quién, estábamos con hiperdistancia social con el resto de la gente, porque todavía en julio estaba un poquito de la última ola de aquel momento que estaba, que luego reventó a fin de año, que lo tenía todo el mundo, hasta el que no lo agarró, lo agarró.
Exactamente, con el Omicron, sí.
Exacto, así que yo agradezco mucho que en un momento que ya estaba volviendo a la vida de la normalidad, los músicos se abrieron para ello con todas las precauciones, y una persona de mi equipo, Eury Ventura, que es venezolana como tú, dijo, ay, Erika, eso se ve como que si fueran médicos tocando. Y fue de ella que salió, ¿por qué no les ponemos unas mascarillas para que parezca de los tiempos de antes, ¿no? Y entonces buscamos unas mascarillas que estuvieran trabajadas y se les pusiera por encima y ya parecía parte de la época.
Totalmente. Bueno, Erika, es un placer siempre hablar contigo. Ojalá que te pueda ver muy pronto. Te mando un abrazo. Es un gusto verte de nuevo.
Gracias.
Cuídate mucho.
Igualmente, Mari.
Y a
así como estamos en el mes de julio y los memes corren al por mayor, como rápido en el Amazonas, rápidos en el Amazonas, y todo mundo hemos subido, posteado, reenviado, recibido millones de memes de Julio Iglesias. Oye, qué gran influencia fue para Erika Ender, ¿no?
Sí, totalmente. Tanto así que el video que ella realizó como para celebrar todas esas influencias que la trajeron a donde ella está ahora en la música. Abrázame es una canción que es un éxito de Julio Iglesias, muy, muy conocido. Y bueno, ahí ya escucharon lo que significó para ella. Y yo creo que aquí la gente que nos ha escuchado durante muchos años sabe, y yo lo he comentado, que Julio Iglesias en la sala del apartamento de mi abuela, él estaba una fotografía de mi abuela con Julio Iglesias como si fuese parte de la familia. Entonces, para nosotros es el tío Julio.
O sea, todos ustedes estaba en las orillas y la foto central, tu abuela con Julio Iglesias, ¿no?
Con Julio Iglesias. Totalmente, totalmente. Fíjate que me encantó esta conversación con Erika porque al inicio decía, Mari, yo fui una de las primeras entrevistas que hicieron para Zona Pop. ¡Ah! Y yo como que, ¿te recuerdas? Y sí, fue una de las primeras entrevistas que hicimos para Zona Pop y qué lindo que ella recuerde esa anécdota. Y que lo recuerde con cariño, claro. No lo recuerde espantada.
Qué chido, sí, así como decíamos de Andy García, de que ha de haber pensado que Daniela Patiño estaba en Las Vegas como tú y yo cuando lo entrevistamos. Exacto. ¿No? Qué gusto, de veras, que Erika Ender siga manteniendo esa sencillez, ¿no? Porque después de componer este éxito, que al final de cuentas nos seguimos refiriendo a este gran tema, siga teniendo esa sencillez, ¿no? Y que no se haya inflado, que no se haya subido a las nubes, ¿no?
Sí, es súper importante para artistas. Y yo creo que la historia de ella, de que no la tomaban en cuenta, de que tuvo que cambiar su nombre para que como mujer la aceptaran como compositora, hacer que sus canciones las graben hombres para que poder entrar dentro del pool de compositores de disqueras, todo eso, ella no se le olvida esos inicios de cuánto le costó. Y por eso es que, a mi percepción, mantiene esa sencillez y esa humildad en el trato con las personas. Aunque haya sido un podcast que apenas estaba iniciando hace 5 años, nos siga tratando con el mismo cariño y respeto con el que nosotros también tratamos a los artistas, porque todo el mundo tiene sus inicios y yo creo que ella lo comprende muy, muy bien, que también a los medios hay que tenerles un cariñito y tratarlos bien, porque finalmente gracias a ellos es que se difunden las carreras y que se dan a conocer, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo admirable de Erika Ender? Es que es de estas, no es, y aquí sí literal voy a sonar muy ignorante, pero no sé si sea de las pocas mujeres compositoras que ya, o sea, que ya tienen un nombre que pesa, que ya son importantes como una Mónica Vélez, pero que
como
todavía
Brandt,
¿cuántas
claro.
mujeres hay atrás que todavía no logran vencer esa barrera en la industria musical? Y ojo, yo no estoy acá clavado ni nada, ni defiendo, o sea, no. Pero es como la historia que escuchas de muchas compositoras, ¿no? Que no se les termina de dar esta oportunidad y muchas veces hasta escriben más bonito, ¿no?
Sí, es. No sé si por el mismo, o sea, el hecho de ser mujer, se puede escribir mejor o peor una canción, porque finalmente una canción es una canción y el talento es el talento, ¿no? Pero sí es cierto que a las mujeres le ha costado muchísimo llegar a las posiciones y ella ha abierto un camino muy, muy grande, como tú lo dices, con Mónica Vélez también, que es súper conocida por los éxitos que ha compuesto. Claudia Brandt, que es argentina, también, que ha trabajado con artistas como David Bisbal, y ella misma, que hizo un disco que fue en el 2018-2019, por allí, por esa época, que ganó el Grammy anglosajón como mejor producción de pop latina. Entonces son muy contadas. Por allí estamos viendo que está creciendo bastante Elena Rose, que es venezolana, criada en Puerto Rico, que está haciendo canciones para Cristina Aguilera, Marc Anthony. La canción que comentamos en el episodio pasado de Chayanne, ella estuvo también en el equipo de composición, pero son ciertamente muy contadas los nombres que escuchamos y que logramos poder conversar con ellas. Y ojalá que niñas, chicas, adolescentes que quizás nos están escuchando o que ven el trabajo que tú presentas en Café CNN, que presentas presentamos en la página web, vean en estos ejemplos, en una Erika Ender, un ejemplo de que sí se puede y que cuesta menos de lo que costaba cuando ella inició, que creo que eso es lo importante, que se va haciendo camino y que mientras más sigan haciendo presión, se va a abrir más brecha y más mujeres van a entrar a algo tan lindo que es crear una canción, ojo, con contenido, porque crear una canción puede ser muy fácil si nos adherimos a la repetitividad de palabras o al algoritmo de algunos géneros, pero una canción con contenido que permanece en el tiempo, hay gente, hay chicas que lo están haciendo y si es posible y que si lo quieren hacer, que sepan que es posible ahora, que es más fácil de lo que era cuando Erika comenzó.
Sí, y que literal, o sea, que no les dé miedo y que sean aventadas y que se aventuren a hacerlo, ¿no? Y no importa.
Aunque les dé miedo, que lo hagan.
Sí, claro, exacto. Ese es el chiste, que te avientes. ¿Qué te pueden decir? ¿No? Pues cuántos nos todo mundo hemos recibido en nuestra vida, ¿no? O sea, así de sencillo.
La recomendación semanal de Zona Pop.
Recomendaciones, empezamos contigo. ¿Qué vas a recomendar hoy?
Uy, voy a recomendar Stranger Things. Obviamente, nosotros empezamos acá en mi casa, empezamos a ver la serie desde la primera temporada, porque claro, han pasado muchos años desde que nada más en el tiempo en que se estrenó la tercera temporada y la cuarta pasaron dos, tres años. Entonces ya uno tiene una idea, uno se le olvidan las cosas, entonces le empezamos a ver desde el inicio y qué brutos, qué buenos que son. Y ya salió el segundo volumen de la cuarta temporada, entonces para la gente que lo estaba esperando, ya tienen toda esa historia y se van a deleitar seguro. Yo todavía no llego a la cuarta temporada, así que un poquito de paciencia, aunque ya sé algunas cosas de los spoilers, ya me los tuve que comer para escribir las notas, pero qué maravilla de producción y qué excelentes actores estos niños. O sea, siempre que los veo digo, ¿cuánto talento y cómo los descubrieron?
Es justo también la recomendación que yo iba a hacer, porque este fin de semana yo iba a empezar, porque yo literal soy muy honesto, yo no he visto nada de Stranger Things de la 1, 2 y 3, solamente vi el cuarto capítulo. Entonces, hoy en la noche yo empiezo mi maratón de Stranger Things para echarme todo el fin de semana. Y hagamos algo, Marisabel, ¿por qué no la próxima semana en algún momento metemos tu punto de vista, mi punto de vista de Stranger Things? En lugar de recomendar algo la próxima semana, damos tu punto de vista y mi punto de vista, ¿te parece?
Me parece. Creamos entonces un nuevo segmento que sería La Crítica Popera.
¡Sí, eso! Hashtag La Crítica Popera. Está bueno.
Eso. Bueno, ya estamos de acuerdo con la recomendación, así que ustedes también vayan, corran si es que no lo han visto, porque yo creo que uno de los placeres ahora en esta época es poderse echarse esas maratones, esos binge watching en tu cama o en tu mueble. Todos, o sea, en pijamas, con el pelo, no importa, no estás arreglado, pero estás disfrutando de tu serie. Y qué mejor que el fin de semana para hacerlo, ¿no? Como haces tú con The Circle, que te quedas despierto hasta las 4 de la mañana, pero lo terminas de ver.
Así merito. Y si tú ya la viste, spoilearnos, dinos qué, de qué se trata, quién, qué pasa.
A Javier le encanta.
Me encantan los spoilers, si no, o sea, yo si no puedo.
Le encanta leerlos y hacerlos.
Exacto. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com/zonapop, la página articulera, y www.cnn.com/zonapop, la página podcastera.
Estás hoy enredado, pareces una pelea de pulpos tú, o sea, con la lengua. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta y como le encanta a Javier esto, Georgia. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast Zona Pop CNN en todas partes. En donde usted nos busque Zona Pop CNN, ahí vamos a aparecer. Adiós.